La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una relación especial con el Creador. No hay nada que se compare con la defensa de la vida. Y hoy muchos necesitan de nuestra voz. Aquí comienza Defiende la Vida con Adolfo Castañeda.
El problema del transhumanismo. Hola, queridos oyentes. Les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida. La bienvenida a su programa Defiende la Vida. Efectivamente, el tema de hoy es el transhumanismo. ¿Qué es esa cosa? Podrían preguntarse. Bueno, primero que todo, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 28 de mayo de 2024, estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante tema acerca de la defensa de la fe, la vida y la familia en todo el mundo. Y sí, efectivamente, el tema que estamos abordando hoy es este grave problema que está aumentando del transhumanismo. Nolan Arbaugh, si lo he pronunciado correctamente, Nolan Arbaugh quedó paralizado del cuello para abajo al comienzo de sus años 20, luego de un accidente de clavado. Hoy en día tiene 29 años y es cuadripléjico. Recientemente, sin embargo, varios videos que lo muestran jugando videojuegos se hicieron virales. La razón de este interés a gran escala en los videojuegos, que Arbaugh, no es su proeza con estos juegos. Lo inaudito de estos videos es que Arbaugh no controla los juegos con sus manos o pies. Ni siquiera usa el extremadamente lento y laborioso aparato que usaba antes para tener control de su computadora. En vez de ello, Arbaugh, escuchen esto, controla los videojuegos completamente con sus pensamientos. ¿Qué les parece? Resulta que Arbaugh es el primer ser humano a quien se le ha insertado un dispositivo de Neuralink, de la compañía Neuralink. Se trata de un dispositivo que ha sido colocado en un pequeño agujero que le han abierto en el cráneo. Este dispositivo recibe y convierte los signos cerebrales a través de diminutas fibras que han sido insertadas directamente en su cerebro. Pensando simplemente en lo que desea hacer, Arbaugh puede ejercer control sobre su computadora en tiempo real con tal facilidad que hasta puede jugar juegos de gran complejidad mientras conversa con otras personas. La compañía Neuralink fue fundada y es propiedad del multimillonario Elon Musk, a quien muchos de ustedes han oído hablar. Según la declaración de la misión de esta empresa, su objetivo es, y citamos, es crear un cerebro con un interfaz generalizado para estudiar la autonomía de aquellas personas que tienen necesidades médicas que hasta el día de hoy no han podido ser atendidas y de esa manera desencadenar su potencial humano en el futuro. Final de la cita. El caso de Arbaugh ha sido un éxito impresionante en cuanto a la primera parte de esta declaración de la misión de la compañía Neuralink. Su vida sufrió un cambio total después de su accidente, el cual le arrebató su movilidad. Neuralink le ha proporcionado un nuevo comienzo a su vida. Lo ha hecho capaz de hacer cosas como jugar juegos computarizados, escribir correos electrónicos y potencialmente ganarse el sustento, o sea, ganarse la vida. Este caso es un ejemplo maravilloso de las tecnologías de vanguardia o de punta, como le llaman, que llenan legítimas necesidades de salud, respetan la dignidad humana y la ética al restaurar funciones que se habían perdido. Se trata de un excelente desarrollo tecnológico que la Iglesia Católica apoya con entusiasmo. Musk y sus colegas en Neuralink tienen la esperanza de que a través de sus implantes cerebrales puedan ser capaces de curar completamente la parálisis de algunos pacientes. Si logran esa meta, sería uno de los avances médicos más grandes de toda la historia de la humanidad. Pero ahora nos encontramos con el problema del deseo transhumanista de ser como Dios. Sin embargo, hay una parte de la declaración de la misión de Neuralink que debería provocarnos a hacer una pausa. Como declara la compañía, una de sus metas es desencadenar el potencial humano en el futuro. Uno se pregunta precisamente qué potencial humano va a desencadenar un chip que se implante en el cerebro. Otras declaraciones de Elon Musk nos dan ciertas pistas. El magnate de la tecnología ha indicado en repetidas ocasiones que tiene la convicción de que los seres humanos y las computadoras eventualmente se fusionarán hasta el punto de que lograrán una simbiosis con la inteligencia artificial. Esta última frase es de él: simbiosis con la inteligencia artificial. El propósito de lograr esta simbiosis, según Musk, sería realzar, fíjense, realzar, no simplemente curar o reparar alguna deficiencia humana producto de una enfermedad o de un accidente. Sería realzar, ¿no?, hacer mejor lo que ya de por sí está bien. Sería realzar las capacidades humanas de manera tal que los seres humanos puedan ir al mismo paso que los rápidos avances de las máquinas o de las tecnologías. O sea, ya estamos hablando no solamente de curar y reparar lo que se ha dañado, lo que está enfermo, sino de realzar la naturaleza humana misma, aunque esté bien. Ese es el problema. Musk argumenta que si los seres humanos no aumentan sus potencias por medio de una fusión con las tecnologías, existe el riesgo de que las máquinas se les adelanten y eventualmente reemplacen a los seres humanos. Por lo tanto, concluye él, y lo volvemos a citar, para evitar convertirnos en monos, los seres humanos deben fusionarse con las máquinas. Final de la cita. La visión de Musk es, en este sentido, es claramente distópica. Ha sugerido que en algún momento en el futuro va a ser posible para los seres humanos subir su propia conciencia a una computadora o a un otro cuerpo humano y así vivir para siempre. Musk ha manifestado que ello es muy deseable. Pero Musk, a pesar de ser el más prominente promotor de estas ideas, está lejos de ser el único. Estas ideas se pueden ubicar bajo el título de transhumanismo. Como sugiere este término, los transhumanistas promueven la idea de que los seres humanos pueden ser agentes de su propia autotrascendencia, o sea, ir más allá de la propia naturaleza. Al usar y aún fusionarse con las máquinas o con la tecnología, los seres humanos se convertirán en algo más que seres humanos. Los híbridos, mezclas, de seres humanos-máquinas en superhumanos, dotados de una inteligencia, una memoria y una fuerza física superhumanas y potencialmente alcanzar aún la vida eterna. Este último sueño es el objeto de búsqueda de otro prominente transhumanista de nombre Brian Johnson. Johnson ha dedicado su vida a buscar maneras de extender su vida y, si es posible, indefinidamente. Gasta millones de dólares al año en la búsqueda de esta meta. Emplea estrategias tan perturbadoras como infundirse a sí mismo con el plasma de su hijo adolescente. Un reciente artículo en la revista The New Atlantic resume el tema de la siguiente manera. Y citamos, una nueva era comenzará en la cual los seres humanos se fusionarán cada vez más con la inteligencia artificial, preparando así el camino para lograr la visión definitiva del transhumanismo de subir la mente humana a las computadoras, upload. Estoy traduciendo upload como subir. Copiar todos los datos del cerebro en las computadoras, descartando el cuerpo humano de carne y hueso, y finalmente lograr la inmortalidad, la versión materialista de lo que de otra manera solo Dios podía prometer. Final de la cita. Esto nos tiene que hacer pensar. Y aquí viene otro subtema en este tema que estoy abordando. El deprimente narcisismo le da forma al transhumanismo. Thomas Fuchs, el autor del artículo apenas citado, ofrece una sugerencia que nos hace pensar que el transhumanismo es esencialmente una manifestación de una peculiar forma moderna de narcisismo. El autor observa que los narcisistas tienden a vacilar, a titubear entre estados autodestructivos de odio hacia sí mismos y estados de engrandecimiento fantasioso. En última instancia, los estados de autoengrandecimiento es la manera en que el narcisista busca escapar de su auto-odio. En otras palabras, mientras los narcisistas a menudo parecen tener un concepto exagerado de su propia importancia, esto ocurre solamente porque en lo más íntimo de su interior sufren de un profundo sentido de ser inadecuados. Fuchs también argumenta que por lo menos en el occidente cristiano, los seres humanos en general tenían un sentido mesurado de su propia importancia debido a su convicción de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo añadiría, al mismo tiempo tenían el sentido de haber sido afectados por el pecado y que necesitaban a Dios. Al mismo tiempo, añade Fuchs, estaban convencidos de no ser dioses. Tenían la convicción de poseer un valor intrínseco e inalienable que no dependía de su inteligencia, fuerza física o logros obtenidos, sino que dependía de haber sido creados por Dios. Sin embargo, una vez que la raza humana comenzó a abandonar a Dios a gran escala, los seres humanos se enfrentaron a un sentido fundamental de soledad y de falta de significado en sus vidas, y de que la vida humana era absurda. Los transhumanistas, según Fuchs, son esencialmente narcisistas, consumidos por un sentido de soledad en un vasto e impersonal universo, así como por una falta total del propio valor como personas. Los transhumanistas han reaccionado buscando un estatus de endiosamiento. Y el autor añade, Thomas Fuchs, dice él, el hombre occidental ha perdido su hogar en el centro del mundo. Poco a poco, el Dios Padre Protector ha ido desapareciendo de la escena, o sea, de la conciencia colectiva. De esa manera, el hombre moderno se ha convertido en un ser metafísicamente abandonado. El silencio eterno de estos espacios infinitos me aterra, escribía Blaise Pascal, el gran pensador francés, no mucho después de que Copérnico y Galileo inauguraran su nueva cosmología. Estamos hablando, esta cita y estos hombres, del siglo XVII. Debido a este sentimiento de soledad, de vacío y abandono, ahora los hombres tratan de sobrecompensarse narcisísticamente y lo intentan por medio de la obtención del control, del conocimiento, del progreso tecnológico y del poder, como lo prometen las ciencias modernas. para convertirnos en los maestros y dueños de la naturaleza. Ello es lo que Descartes orgullosamente proclamó como la meta del progreso tecnológico y científico, el cual ha venido a ocupar el lugar de la historia de la salvación divina. Final de la cita de Mosk, quien a su vez cita a Descartes, filósofo racionalista de finales del siglo XVIII, o del siglo XVII más bien, y XVIII. También fue matemático. La crítica del cardenal Robert Sarah. Interesantemente, este es precisamente el mismo argumento, muy parecido, del cardenal Robert Sarah en un fascinante pasaje de su libro Es tarde y anochece, que yo les recomiendo a todos adquirir y leer. En el transhumanismo, declara el purpurado, o sea, el cardenal, y citamos, estamos llegando al final de un proceso de autorrechazo y de odio a la naturaleza humana que caracteriza al hombre moderno. El hombre se odia a sí mismo hasta el punto de que quiere reinventarse a sí mismo. Final de la cita del cardenal Sarah, cardenal de origen africano de Guinea Occidental y que actualmente ya retirado después de desempeñar distintos puestos importantes en el Vaticano, está retirado allí en Roma. Fox y el cardenal Sarah señalan la paradoja fundamental de este esfuerzo por adquirir un estatus de Dios. La paradoja consiste en que al intentarlo, los seres humanos se reducen a sí mismos de personas con un valor intrínseco y absoluto, creadas a imagen de Dios, a productos cuyo valor depende completamente de sus capacidades como la inteligencia, la fuerza física y la longevidad. Como observa el cardenal Sarah, los transhumanistas hablan de un programa de mejorar la población por medio del aumento del coeficiente intelectual o de la memoria al fusionarse con las computadoras. Esto es, desde luego, simplemente una manifestación del antiguo sueño eugenésico. Recordemos que la eugenesia es la perversa teoría que propone que se dejen reproducir los que ellos consideran superiores, genéticamente sobre todo, y de no permitir que se reproduzcan o de matarlos con el aborto a aquellos que ellos consideran inferiores. Y aquí, de nuevo, al hablar del aborto, pues no estamos condenando a nadie que haya quedado en esto. Está la misericordia de Dios, el sacramento de la confesión, los ministerios de sanación. Pero estamos hablando del crimen que es el aborto y también la anticoncepción y la esterilización para impedir que se reproduzcan lo que esta gente considera inferiores. Eso es lo que es la eugenesia, la búsqueda de una raza superior. Y esto incluye la práctica a gran escala, como decía, del aborto de los bebés no nacidos que son considerados incapacitados, un FET en inglés, o de la selección de embriones procreados por medio de la fecundación in vitro, FIV, en base a ciertas características consideradas entre comillas, superiores. Pero entonces se pregunta al cardenal Sarah, ¿quién establecerá la norma mañana? ¿Quién dirá si esta persona o aquella posee una funcionalidad lo suficientemente elevada o una que puede ser aumentada? ¿Busca el transhumanismo crear una raza dominante? Estas preguntas son aterradoras e hielan la sangre. Final de la cita del cardenal Sarah. El cardenal Sarah también argumenta que al abolir cualquier sentido de un valor intrínseco de la persona humana y al intentar realizar tales fantasías de pesadillas en un sentido de límites éticos, los seres humanos no corren el riesgo de lograr el estatus de dioses. En vez de ello, corren el riesgo de abolir la humanidad misma. Por otra parte, Fuchs se refiere al mismo punto cuando cita al historiador transhumanista Yuval Noah Harari, quien en su libro Homo Deus, el hombre Dios, en latín, argumenta que los seres humanos inevitablemente se fusionarán con las máquinas, con las tecnologías. Sin embargo, en el proceso se darán cuenta de que conceptos como la voluntad libre eran una ilusión. Harari escribe lo siguiente, y citamos: la gente ya no se verá a sí misma como seres autónomos que dirigen sus vidas según sus deseos, sino que en vez de ello, se acostumbrarán a verse a sí mismos como una colección de mecanismos bioquímicos que son constantemente supervisados y guiados por una red de algoritmos electrónicos. Final de la cita. Es decir, por una serie de programaciones en computadora electrónica. Final de la cita. En otras palabras, los seres humanos lograrán endiosarse en el sentido de que tendrán un poder inmenso y, sin embargo, al mismo tiempo se reducirán a sí mismos a nada más que una serie de procesos bioquímicos y tecnológicos sobre los cuales no tendrán en realidad verdadero poder u autonomía o control o dominio. Más allá del límite no hay nada sino la infinitud del vacío, pone sobre aviso el cardenal Sará, y sigue diciendo: el movimiento mismo es lo que nos está arrastrando hacia la nada. Hablamos de una época posthumana, pero después del ser humano no hay nada. Final de la cita. Somos criaturas, no dioses. Como Fuchs, el cardenal Sará sugiere que el remedio a las fantasías ilusorias de los transhumanistas es un renovado esfuerzo por recuperar una apreciación y una aceptación reconfortante de nuestras limitaciones intrínsecas. Para el cardenal Sará, la limitación fundamental con la cual debemos aprender a sentirnos confortables es nuestro estatus de criaturas. O sea, reconocernos que no somos Dios, reconocer que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios. Somos criaturas. Ese es el comienzo de la humildad, que es la puerta a todas las demás virtudes. No en balde Jesucristo, en el Sermón de la Montaña, al comienzo, cuando habla de las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, versículos 1 al 12, dice que la primera bienaventuranza dice: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobres de espíritu no significa que uno no tenga fuerza espiritual para hacer el bien, no significa nada de eso, significa el ser humilde, en reconocer que uno necesita a Dios y con Dios sí puede hacer todo lo que Dios quiere que haga. Entonces sí, puedo progresar correctamente. Pero volvamos al cardenal Sará y citémoslo de nuevo. El tema del transhumanismo se enfrenta con una decisión acerca de la civilización. Podemos continuar en la misma dirección, esta dirección mala en que estamos ahora, pero en ese caso arriesgamos textualmente renunciar a nuestra humanidad. Si queremos permanecer siendo seres humanos, debemos aceptar nuestra naturaleza de criatura y una vez más volvernos hacia nuestro Creador. El mundo ha elegido organizarse sin Dios, vivir sin Dios, pensar en sí mismo sin Dios. Está en proceso de realizar un terrible experimento. Donde Dios no está, ahí está el infierno. ¿Qué es el infierno sino la ausencia de Dios? La ideología transhumanista ilustra este estado de cosas perfectamente. Sin Dios, nada permanece sino aquello que no es humano, lo posthumano. Más que nunca la alternativa es simple: Dios o nada. Final de la cita. Y Dios o nada es precisamente el título del primer libro de esta tríada maravillosa de obras del cardenal Sará: Dios o nada, el poder del silencio, que habla de la oración, y este tercer libro es Tarde y Anochece, todos los cuales los recomiendo a todos. Siguiendo con esto, como diagnostica Fuchs correctamente, la gigantesca ignorancia de los tecnólogos es en última instancia superficial. si raspamos o escarbamos la superficie de esta inflada superimportancia de uno mismo, lo que vamos a encontrar es el miedo y la vulnerabilidad de un niño que se ha perdido. El hombre moderno ha perdido el sentido de su lugar en la jerarquía del ser. Una vez que el hombre moderno ha matado a Dios en su conciencia, ha llegado a pensar que es la cosa que más se parece a Dios en la existencia y ha intentado alzarse al nivel del desafío que él mismo se ha impuesto. Sin embargo, todo esto se trata de un esfuerzo desesperado y condenado al propio fracaso. Los seres humanos son intrínsecamente limitados y sus esfuerzos por adquirir un estatus de Dios solamente producirá una creciente desesperación e ira frustrante. Ninguna cantidad de realce tecnológico puede darnos un solo momento de felicidad auténtica. El tipo de felicidad que surge de la aceptación en paz de la verdad de nuestro estatus de criaturas limitadas, cuya suma plenitud no se encuentra en un momento de poder o de dominio, sino en una relación correcta con nuestro Creador. Precisamente en la tentación de la serpiente que simbolizaba a Satanás en el jardín del Edén, era Adán y Eva, fue: seréis como dioses, seréis como dioses, en Génesis 3:5. E irónicamente, Dios sí quiere que seamos como Él, sean perfectos como su Padre es perfecto, dijo Jesús en el Sermón de la Montaña, pero no por la vía del arrebato del lugar que Dios ocupa, intento que no tiene ningún resultado, intento ilusorio, sino por la vía de aceptar humildemente la gracia de Dios y de libremente someterse a sus mandamientos. Bueno, queridos amigos, el tiempo pasa volando con este fascinante tema y también al mismo tiempo terrible del transhumanismo, el cual debemos enfrentar con la verdad. Vamos ahora a una pausa de interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial, pero no le cambie el dial, que ya regresamos con este tema y con mucho más aquí en Defiende la Vida.
Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes.
Gracias, Señor, gracias. Gracias por todos los regalos que hoy me has ofrecido. Gracias por todo lo que he visto, oído y recibido. Gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la gracia. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por escucharme y por tomarme en serio. Gracias por recibir en tus manos este paquete de mis dones para ofrecerlo al Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén.
Eclesiástico, capítulo 32, versículo 19. No hagas nada sin haber reflexionado. Y no tendrás que arrepentirte de tus actos.
Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones.
La Radio Católica Mundial.
Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
Sí, ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes, queridos amigos, en este programa de Radio Católica Mundial llamado Defiende la Vida, un servidor Adolfo Castañeda, de Vida Humana Internacional, es su anfitrión. Defiende la Vida se transmite con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Hoy martes 28 de mayo de 2024, estamos con todos ustedes compartiendo este tema tan interesante, al mismo tiempo preocupante, del transhumanismo. Y continuamos aquí compartiendo este artículo del padre Shannon Bouquet, presidente de Human Life International, a la cual Vida Humana Internacional, Elección Hispana, compartiendo y comentándolo. Después yo añadiré mis propios comentarios al final. Y continúo diciendo que, irónicamente, el logro de un poder más grande y de una mayor longevidad es más probable que exacerbe un sentido de falta de valor, soledad e impotencia. Cada ganancia en términos de poder y longevidad solo logrará exacerbar más aún cuán desvalidos y limitados somos y cuánta necesidad tenemos de nuestro Creador. El buen cardenal Sará concluye sus reflexiones con este impresionante resumen de los problemas del transhumanismo. Él dice: el sueño prometeico de una vida sin límites, de un poder infinito, es pura ilusión. Es una tentación diabólica. El transhumanismo promete que nos convertiremos en dioses. Esta utopía es una de las más peligrosas de toda la historia humana. La criatura nunca antes había intentado distanciarse del Padre de manera tan extensa y definitiva. Final de la cita. Y el padre Bouquet concluye su artículo, su magistral artículo, considero yo, diciendo que la cruz es la respuesta. Como observa el cardenal Sará, la respuesta a la ideología del transhumanismo se encuentra en abrazar la cruz. Hablando directamente a los enfermos y a los que sufren, el cardenal Sará proclama que estas personas tienen una dignidad especial, porque tienen una singular semblanza con Cristo crucificado. Final de la cita. De hecho, hay una peligrosa paradoja en el transhumanismo de Elon Musk y en el éxito de su Neuralink. En su intento por desencadenar el potencial humano, como él mismo lo llama, por medio de normalizar el aumento tecnológico de seres humanos saludables, ya no que están enfermos o necesitados de ayuda, sino seres humanos perfectamente saludables, puede que él mismo esté socavando su propio sueño de usar la tecnología para curar a los enfermos. El ofrecer una nueva esperanza y salud a los cuadripléjicos es un maravilloso logro de la humanidad. Pero el cuadripléjico no adquiere de pronto más valor como persona debido a sus renovadas capacidades. El movimiento transhumanista, sin embargo, sugiere que el valor de los seres humanos, de hecho, será medido tanto en cuanto posean poder. Un poder que ni siquiera es suyo, sino que les ha sido otorgado por medio de prótesis tecnológicas. El gozo de Arbaugh ante sus nuevas capacidades es contagioso, y debe serlo. Esta es la manera en que la tecnología debe ser usada, no para convertir a los hombres en dioses, sino para servir a las personas, proveyéndoles de salud y aliviando sus sufrimientos. Pido a Dios que los avances tecnológicos de la raza humana sean acompañados de un aumento de sabiduría, que no es lo mismo que inteligencia, ¿eh? Si ello no ocurre, las alertas del cardenal Sará y de Fuchs acerca de una distopía que hace que la sangre se ponga fría pueden lamentablemente convertirse en realidad. Y hasta ahí este maravilloso artículo del padre Bouquet sobre este tema tan acuciante, que no es un tema marginal, es un asunto que está ocurriendo. Es un asunto que está ocurriendo, como veremos ahora. Este tema lo hemos abordado en nuestro curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional 2022-2023, al cual invito a todos a tomarlo. Visite nuestra página web en vidahumana.org, vidahumana.org, y lo verán ahí anunciado. Y para adquirirlo, todavía estamos en proceso de subirlo a una plataforma especial, pero mientras tanto ya lo están tomando muchas personas. Me he enterado que como 800 personas en América Latina lo están tomando, y más de 100 en Estados Unidos, calculo yo, y apenas ha comenzado. Lo pueden adquirir también escribiéndome a mí, a un servidor, Adolfo Castañeda, a la siguiente dirección electrónica, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. En el tiempo que me queda, quiero resumir lo que decimos en este curso sobre este tema, que lo hemos incluido en el módulo que trata las tecnologías reproductivas artificiales y también la manipulación de embriones y otros tipos de experimentos. Este tema también lo abordamos, claro, en sus puntos esenciales, para que todos lo puedan comprender en nuestro curso, que dicho sea de paso, tiene 10 módulos, y este es uno de ellos. Estas dos lecciones finales, las que he resumido aquí para ustedes, son las dos lecciones finales de este módulo que trata reproducción artificial y el transhumanismo. Y está como en preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿por qué es importante abordar este tema? Es importante porque el gran peligro del transhumanismo es que rechaza la naturaleza de nuestra humanidad y sus limitaciones inherentes o intrínsecas. Al rechazar la naturaleza humana, también rechaza la dignidad humana y reduce a las personas a poco más que artefactos tecnológicos. Por esa mezcla de cuerpos humanos con prótesis que no necesita un ser humano con un brazo o con brazos perfectamente saludables y del tamaño adecuado, pudieran ser cercenados para hacerle implantados un brazo de prótesis más grande, más fuerte, más largo. También existe el mezcla de hombres con partes de animales. O sea, son dos tipos de fusiones, ¿no? Sigue diciendo nuestro resumen. La actitud de muchos especialistas en bioética se supone que sea la ética de la medicina y de la investigación médica y del avance médico. Sin embargo, esta gente de verdad no tiene límites morales. La actitud de muchos especialistas en bioética y científicos es de la de si se puede hacer, entonces se debe hacer y no importan las consecuencias. Cuando la Iglesia claramente su enseñanza, que es parte también de la ley natural, a la cual todos los seres humanos creyentes o no están obligados en conciencia, es la de no necesariamente lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La tecnología es buena si se usa para el bien verdadero del ser humano. Se convierte en mala cuando se usa para cosas malas. La energía atómica es buena para generar electricidad y demás, pero es mala si para usar una bomba atómica, por supuesto. O sea que depende de la voluntad del ser humano y cómo diseña esa tecnología, si esa tecnología tiene un uso éticamente correcto o no. Cuando decimos éticamente correcto, no nos refiere a otra cosa que el bien integral de la persona y de todas las personas. La pregunta número 2 aborda el tema de qué es el transhumanismo. Y para resumirlo, el transhumanismo es la expresión más extrema de la perversa ideología de la eugenesia, tanto la llamada positiva, favorecer la reproducción de los considerados superiores, entre comillas, como la negativa, eliminar a los considerados inferiores, entre comillas, por medio del aborto, la esterilización, la anticoncepción, la eutanasia y ahora el transhumanismo. Hay varias maneras de llevar a cabo el transhumanismo. La primera es la generación de nuevas vidas humanas solamente en laboratorios, sometidas a un estricto control de calidad, o sea, por medio de criaderos de bebés auspiciados por el Estado. La segunda es el reemplazo de extremidades naturales y sanas con prótesis, los llamados cyborgs o híbridos de máquinas y seres humanos, que hemos hablado un poco. Y tercera, y las quimeras, híbridos de animales y seres humanos. La tercera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre la auténtica terapia y el realce transhumanista? Enhancement en inglés. La auténtica terapia busca reparar una función natural que ha sido dañada por medio de una prótesis o un trasplante de órgano. El transhumanismo busca realzar o mejorar o superar las funciones naturales humanas. Esa es la diferencia. Lo primero es ético, lo segundo no. Luego tenemos la pregunta de ¿cuáles son las metas a corto y a largo plazo del transhumanismo? Las metas a corto plazo del transhumanismo son extender significativamente la longevidad, o sea, intentar tener una vida eterna aquí en la Tierra. El realce de las también consiste en el otra de las metas es el realce de las capacidades humanas mentales y físicas, la gestación extracorporal de seres humanos y la eliminación de defectos congénitos, primero por medio de la eliminación de los que sufren dichos defectos, aborto, eutanasia, etcétera, y luego por medio de la ingeniería genética. O sea, alterar ya los genes de la persona para intentar no curar enfermedades, sino mejorar, realzar su composición genética. Eso puede tener tremendos problemas porque cuando estas cosas salen de un laboratorio y andan por ahí, pueden causar todo tipo de problemas y enfermedades, ¿no? Se puede salir de la mano. Las metas a largo plazo del transhumanismo son la eliminación de la individualidad humana y de las relaciones conyugales, una biotopía o mundo perfecto, donde todas las criaturas vivan en armonía parecida a la película Avatar, una mentalidad grupal o singularidad, como le llaman ellos, y finalmente el desplazamiento o reemplazo de Dios por medio de la conquista del último enemigo, la muerte. Y también, esto es terrible, ¿no? Ahora, uno se podría preguntar, bueno, pero esta gente de verdad están actuando, porque yo no lo escucho por ahí mucho. Bueno, la pregunta sería, ¿cuán organizado está el movimiento transhumanista? El transhumanismo es un movimiento bien organizado y bien financiado. Tiene grandes congresos internacionales, sus propias publicaciones elegantes, sus propios filósofos y académicos, así como amigos en altos puestos del gobierno y de las empresas. Representa la próxima y quizás final frontera en la batalla entre la cultura de la vida y la cultura o anticultura de la muerte. ¿Cómo es que avanza el transhumanismo? El transhumanismo ha ido avanzando, ya viene caminando hace tiempo, a base de pasos, incrementando cada vez más lo que busca, los pasos lentos, pero incrementando y aumentando poco a poco para que la gente no se dé cuenta y al final lo acepten como pasa con el famoso analogía de la rana o el sapo en una palangana de agua tibia que está flotando y durmiendo tranquilamente en esas aguas y que luego uno le va aumentando la temperatura poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que llega a un nivel de ebullición y cuando viene a despertar el sapo o la rana ya está medio muerto y no puede salir de un salto de la palangana y muere de calor, muere carbonizado prácticamente por el agua hirviendo o más todavía. El transhumanismo avanza por incrementos. Primero, quiero un bebé por medio de la reproducción artificial. Segundo, quiero un bebé saludable por medio del diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal se realiza, claro, antes del nacimiento para ver si el bebé viene con defectos o no viene como uno deseara. Entonces, si no viene así, entonces lo abortan. Desgraciadamente, hoy en día, en Estados Unidos y el Reino Unido, por citar dos ejemplos, el 90% de los bebés que se sospecha que vienen con síndrome de Down son abortados. Y en Islandia, peor todavía, es el 100%. Y el gobierno de ese país se ufana de no tener niños con síndrome de Down porque los han matado a todos antes de que nazcan. Eso es el segundo paso. Tercero, quiero un bebé con el sexo que yo quiera por medio del aborto. De nuevo, si no tiene el sexo que yo quiero, eso es lo que ha pasado en China en el pasado, cuando tenían la infame política de un solo hijo por familia, luego de solamente dos, luego de solamente tres, y ahora ya el gobierno se ha dado cuenta del error tan garrafal y criminal que han cometido y ya deja que todo el mundo pueda tener los hijos que quiera, ¿no? Es una cosa abominable que un gobierno se arrogue la autoridad de decirle a la gente cuántos hijos tener, cuando eso es para los matrimonios siguiendo la moral, ¿no? Eso ha sucedido. Entonces ahora en China hay un exceso de hombres respecto de mujeres y también hay una implosión demográfica. Entonces el país está envejeciendo y eso trae problemas económicos muy graves. En fin, sería otro tema. En realidad ya lo hemos tratado. Cuarto paso. Quiero un bebé perfecto. Objetivo bajo mi investigación actualmente. Quinto paso. Quiero un bebé igual que yo. Clonación. Esto está en bajo investigación actualmente. Sexto paso. Quiero un super bebé a la carta. Muy inteligente, con muchas capacidades atléticas y artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con este tema de cuán organizado está este movimiento transhumanista. El transhumanismo no solo busca procrear al bebé perfecto, sino también inyectar partes de bebés abortados o de bebés recién nacidos asesinados a personas para aumentar la longevidad, mejorar la salud y la apariencia. Se trata de un negocio millonario que ya existe. No nos olvidemos de las madres en préstito o las madres de alquiler que ya hemos denunciado. El Papa lo ha denunciado también a gran escala, algunos países también lo han prohibido, gracias a Dios, y que consiste en que parejas de matrimonios o parejas heterosexuales o parejas de homosexuales o de lesbianas van a bancos de esperma o de óvulos y entonces escogen aquellos espermas u óvulos que ellos consideran de una calidad genética superior, si es que ellos mismos no los tienen, y entonces los fusionan en fecundación in vitro y entonces buscan una, en vez de congelarlos, lo que sea, en vez de gestarlos ellos mismos, claro, buscan una mujer a quien le pagan de un país pobre para que lo geste en su seno y al final de la gestación, cuando nace el niño, si nace bien, entonces lo adoptan y si no, pues entonces lo abortan o lo matan por infanticidio. Ya el infanticidio está siendo considerado por ciertos especialistas mal llamados en bioética y científicos. Estos artículos han salido en revistas de medicina por ahí de gran tirada. O sea que esto está pasando, ¿no? No es un invento mío. Esto está ocurriendo. Y luego también hay una bronca legal. Hubo un caso de una pareja de australianos, un hombre y una mujer que buscaron una madre gestante en un país pobre y del Asia, y entonces ella gestó mellizas, pero una tenía síndrome Down, la otra no. La pareja no quiso aceptar la que ya había nacido con síndrome de Down, se la dejó a la mujer y se quedaron con la sana, y entonces hubo un litigio entre esta mujer gestante por romper contrato, en fin. Hay una bronca legal en eso andando. Y eso ha pasado mucho. Hay muchos otros casos. Eso es solamente uno. O sea, todo esto es parte del transhumanismo. La, El punto aquí es que la fecundación in vitro, que ya sabemos que destruye montones de seres humanos en el proceso mismo o incluso cuando se transfieren de 4 a 6 embriones luego de ser fecundados en la caja de Petri a la madre gestante. Luego, los tecnólogos de la fecundación in vitro observan si los embriones, observan qué embriones van a eliminar, porque se da un múltiple, se puede dar un múltiple embarazo, 6 o 7 embriones al mismo tiempo, que pueden peligrar a la madre, y entonces ellos deciden a quiénes matar por medio de una inyección al corazón de cloruro de potasio. Escogen los 3 o 4 o 5 bebés que ellos, o embriones humanos, bebés, que ellos quieren matar por medio de este procedimiento, los matan, se llama aborto por inyección intracardíaca. Entonces el cuerpo de la madre absorbe los bebés, los embriones muertos, que son muy pequeñitos, y solamente nace 1 o 2. Y todo el mundo se pone contento, porque qué lindo el niño, la niña, o las niñas, o los niños que han nacido, pero no toman en cuenta los que han muerto, ya sea en ese proceso de inyección intracardíaca, aborto, o anteriormente, cuando en la caja de Petri observaron que los embriones, algunos eran defectuosos genéticamente, entonces los descartaron, o los utilizaron para experimento, o los congelaron. Y hay miles y cientos de miles de embriones congelados en este momento en muchas partes del mundo. Esa es la fecundación in vitro. Y la gente se cree que eso es provida, y no es provida. Claro, los niños que son producidos así son niños de verdad. Tienen alma y cuerpo. Algunas personas erróneamente piensan que no son seres humanos, que no tienen alma. Eso es un disparate. Eso no es verdad. Sí son seres humanos y tienen que ser protegidos. Claro, el proceso por el cual vinieron al mundo estuvo mal, pero el ser humano es un ser humano. Es como el ser humano que ha concebido un acto de violencia sexual. Es un ser humano. Él no tiene la culpa de cómo fue concebido. Él no tiene la culpa, ni ella tiene la culpa de eso. Por eso el aborto siempre está mal, ¿no? Porque se trata de un ser humano. Lo que hay que hacer con estas mujeres que sufren una violación es ayudarlas a llevar a cabo su gestación, y si al final, por razones más allá de su voluntad, no puede tener al niño, se puede dar en adopción. O sea, y eso es la adopción es una cosa muy buena. A la gente piensa que no, si voy a la adopción, ¿cómo voy a regalar a mi hijo? Entonces, para eso lo mato. Ah, no me diga, lo vas a matar por el aborto, entonces, ¿por qué no quieres darlo en adopción? No es que lo estés regalando, es que no puedes tenerlo. Entonces, mejor es que viva, ¿no? Con una familia que lo quiera. Pero bueno, volviendo al tema, todo esto viene, fíjense cómo el transhumanismo nace de la fecundación in vitro, del aborto, y también de la teoría perversa de la eugenesia. O sea, es una fusión que llevó a un mal aún peor, y sabrá Dios qué vendrá después del transhumanismo. Porque esta pendiente resbaladiza, que es la cultura de la muerte, es una espiral interminable que va hacia abajo, hacia el abismo, ¿ya? Por eso tenemos que estar bien claros en este tema, y yo propongo precisamente la adquisición de este curso de capacitación provida de Vida Humana Internacional. Si quieren saber un poco este curso, el curso tiene su costo, pero si quieren material gratis, hemos desarrollado un montón de videos cortos, muy fáciles, sencillos, que resumen este curso. Varios videos de cada módulo tenemos hechos hasta el módulo 8. Estamos trabajando en los módulos 9 y 10 en producir estos videos que, de nuevo, no reemplazan el curso, pero sí los resumen. Bueno, el tiempo se me ha acabado. Queridos amigos, esto es un tema tremendamente fascinante, pero al mismo tiempo perturbador. Y ahí los dejo. No se dejen de comunicar conmigo, adolfo@vidahumana.org, adolfo@vidahumana.org. Que Dios los bendiga. Los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.
ver.